Hola y bienvenidos a Tiempo de Deportes. Entramos en diciembre, un mes ajetreado para todos y para los que somos deportistas no iba a ser menos. Seguimos con fuerza, imparables, como el frío que nos viene. ¿Sabes que empiezan las convocatorias de ayudas económicas deportivas a estudiantes? Estás a tiempo para inscribirte, no dudes en probar. Por otro lado, los registros para el trofeo rector ya se cerraron hace un tiempo y ahora seguiremos paso a paso todo lo que suceda. Estate atento. El plato fuerte de esta semana es Vicente del Bosque y su seminario El fútbol como herramienta educativa. Luego hablaremos de ello. También hablaremos del deporte femenino, que ya toca. Balonmano y rugby nos traen nuevas noticias. Una compañera experta en el tema nos lo explica. Comentaremos un par de cosillas bastante graciosas que ocurrieron esta semana en el Real Madrid y en el Peñaferrán KB. Anécdotas donde las haya. Para finalizar, nuestros compañeros nos hablarán brevemente, con información de última hora, sobre el accidente de avión del Club de Fútbol Chapecoense. ¡Empezamos! No vamos a esperar más. Raquel nos va a informar sobre las convocatorias de ayudas económicas. ¿Tenéis ya papel y boli?
El plazo de las convocatorias de ayudas económicas deportivas para estudiantes se acaba de abrir de manera reciente para todo deportista que esté interesado en solicitar dichas subvenciones. Para ello son requisitos imprescindibles estar matriculado en alguna de las enseñanzas oficiales de la Universidad de Zaragoza, ya sea un grado, un máster o un doctorado, acreditar la condición de becado por el Ministerio de Educación o por la Universidad de Zaragoza, para los precios de la matrícula, disponer de la tarjeta de deporte en vigor y participar de manera activa para alguna de las actividades de los programas para los que se establecen las subvenciones. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 3 de julio de 2017.
María es quien nos ha facilitado la información del deporte femenino. La selección femenina de rugby 15 jugará el Mundial de 2017. El partido decisivo para clasificarse fue contra Escocia. Las Leonas, con su juego intenso, consiguieron imponerse 15-10. Ensayaron a Maya Erbina, Patricia García y Marina Bravo. Inglaterra, Estados Unidos e Italia serán los rivales de las españolas en Irlanda durante la primera fase del Mundial. A raíz de esto, nuestra selección ha sido nombrada por votación popular como mejor deportista del último fin de semana de noviembre. Pero nuestras chicas no son las únicas. La selección femenina de balonmano se prepara para la duodécima edición del Campeonato Europeo. Se celebrará en Suecia entre el 4 y el 18 de diciembre. 16 equipos del continente competirán por el título europeo. Desde 2014, Noruega es el portador. Además, el pasado 1 de diciembre, Francisco Blázquez fue reelegido como presidente de la Real Federación Española de Balonmano. En el mismo acto se presentó a las guerreras, que irán a Suecia con las pilas cargadas.
¿Sabéis eso tan curioso que le ocurrió al Real Madrid? Bueno, ¿y lo del Peñaferrán KB? Rocío nos lo explica.
El fin de semana ha concluido con un par de situaciones anecdóticas y en Radio Unizar queremos recogerlas. Los protagonistas de la primera son, nada menos, que los jugadores del Real Madrid. El equipo blanco disputó su último partido contra el Sporting de Gijón bajo una lluvia torrencial y tanto el escudo como la publicidad de sus camisetas desaparecieron, algo inusual en fútbol. Esto se debe a que el equipo utiliza camisetas totalmente recicladas fabricadas con materiales plásticos recuperados de los océanos. La iniciativa para jugar con esta camiseta fue anunciada hace varios meses y en el cuello se puede leer For the Oceans. Su objetivo es abrirse camino en el ámbito ambiental. La segunda de las situaciones se ha vivido en un partido en el que se enfrentaban el Peñaferrán KB y la Sociedad Deportiva Egea en la categoría autonómica. La protagonista esta vez ha sido la portera de la Sociedad Deportiva Egea. Al ver que la delantera del Ferranca encaraba hacia la portería, salió del área y paró el balón con las manos. Este hecho debería haber supuesto la expulsión de la portera, pero el árbitro olvidó las tarjetas. El árbitro solo pitó falta, por lo que el partido continuó con la victoria de la Sociedad Deportiva Egea.
Ya se cerraron las inscripciones del Trofeo Rector. Fernando nos habla de ello.
Como cada año, va a tener lugar el Trofeo Rector de Unizar. En este torneo, las diferentes facultades, escuelas y colegios mayores de la Universidad de Zaragoza se ven las caras en diversas modalidades deportivas. Cada centro puede inscribir a un único equipo por deporte y categoría. Los deportes y las categorías en los que compiten los centros del torneo rector son baloncesto femenino y masculino, balonmano masculino, fútbol 7 femenino, fútbol sala femenino y masculino, rugby 7 femenino y voleibol femenino y masculino. El torneo empieza el próximo 9 de enero y acaba el 19 de mayo, aunque la fase de campus finaliza antes del 21 de abril. El torneo empieza el próximo 9 de enero y acaba el 19 de mayo, aunque la fase de campus finaliza antes del 21 de abril. El torneo tiene un parón durante la semana de exámenes y durante la Semana Santa. Dos partidos del campeonato se juegan de lunes a jueves entre la 1 de la tarde y las 8 de la tarde, de acuerdo a la disposición de las instalaciones. El sistema de competición dentro del torneo depende del número de equipos dentro de cada categoría. En un principio, el torneo se basa en dos fases. La primera es un sistema de liga de todos contra todos, mientras que la segunda es un sistema de eliminatorias directas a partido único. Todos los jugadores y delegados que participan en al menos el 75% de los partidos tienen la posibilidad de optar a un reconocimiento académico de 0,5 créditos ETCS. Dentro del trofeo rector hay un premio a la deportividad. El equipo que a lo largo del campeonato muestra su mejor comportamiento durante la competición gana el trofeo del juego limpio. El premio para el equipo que se alce con este galardón es un jamón de denominación de origen de Teruel. Para participar en el torneo, los diferentes equipos han tenido que pagar 300 euros y una fianza de 60, la cual se puede recuperar al finalizar la competición. Con este dinero se financia el trofeo rector. Además, la organización dona el 0,7% de los ingresos al proyecto Escuelas para África. En este proyecto la organización también dona el 100% de todas las sanciones económicas que se dan a lo largo del torneo. El año pasado, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura triunfó en el torneo, ganando en 4 de las modalidades. Tras ellos quedó el Centro Universitario de Defensa, con 3 campeonatos. Este año Leina va a tratar de revalidar los títulos en baloncesto masculino, balonmano masculino, fútbol sala masculino y rugby masculino. Las inscripciones para participar ya están cerradas, pero se puede ir a animar a los diferentes equipos en sus partidos que comienzan en el mes de enero.
Rocío ha conseguido pasarnos con prensa y traernos unas declaraciones sobre Vicente del Bosque. El exentrenador y exfutbolista español vino a Zaragoza, al Patio de la Infanta, e impartió un congreso en el cual se hablaba de fútbol como herramienta educativa. ¡Vamos a ello!
El fútbol es capaz de unir personas dando así un gran ejemplo de tolerancia. Es capaz de enseñar lo bonito que es compartir en equipo y convivir en él. Enseña valores prácticos con la pasión que solo un deporte puede hacer. El fútbol enseña a reír y llorar abiertamente. El fútbol tiene herramientas que enseñan a vivir.
Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para y un honor, y digo primero placer y luego honor, porque es así, recibir hoy en el ciclo de Pasión por la Libertad, nada más y nada menos que a Vicente del Bosque y a Miguel Pardeza.
Nos habló de sus pasiones.
Mi vida, y con esto acabo, que no quiero ser muy pesado, que ya lo ha dicho Miguel y yo también otra vez, joder, que ha sido mi pasión, ha sido mi familia y el fútbol. No he tenido otras dos pasiones.
De cómo es la figura del entrenador.
Os decía que el entrenador es esa persona que marca la ruta de un vestuario, que intenta que eso funcione, crear un buen clima y que rindan bien y que sostengan resultados. Y principalmente eso es la figura, aparte de ese grupo de entrenadores, es la figura de un líder que influye positivamente en un grupo, ni más ni menos. Hay dos grandes tareas, una es la de las relaciones humanas, que según se establezcan, según se desarrollen, estaremos más cerca de ganar que si son malas las relaciones personales. Y luego también hay otro detalle que yo creo que el mundo del entrenador es la simplicidad, el ser simple.
Se recordaron grandes momentos.
Y que no puedo resistirme a manifestar esos recuerdos del 11 de julio de 2010, donde toda España, decíamos hace un rato, que era la máxima explosión de sentimiento de lo español que creo que ha vivido España desde hace muchos años. Tenía que haber más.
¿Algún aspecto importante?
Y también hay otra cosa, y esto sirve también para todos los jóvenes, para los chavales, que ahora también hemos llegado a un punto de que los jugadores, que son muy buenos, en la mayoría de los casos muy buenos, son refractarios a que los cambien. No admiten el cambio, no los admiten. Es que no admiten los cambios. Y yo creo que es un error por su parte y ponen en la tesitura muy difícil al entrenador. Le ponen al pie de los caballos, incluso algunos de los espectadores ya están como convencidos, como quite a este otra vez, a lo mejor le echan. Pero están convencidos, porque es verdad, ¿eh? Y además yo creo que no, y encima no lo hacen en la intimidad de un vestuario, que podían decirle, oye, mira, que a mí no me quites porque yo soy fulano, que lo hacen a menudo, o dan un golpe en el banquillo, o tiran la botella del agua, o no le dan la mano al entrenador, en fin, lo teatralizan de tal forma que se tiene que enterar todo el mundo de que está enfadado, que por qué le quitan a él, cuando yo creo que aquellos que son más grandes, los mejores, deben de ser muy generosos. Porque así construiremos un grupo mucho mejor, porque somos generosos a lo mejor con uno que le van a dar media hora de partido y que va a participar y estar en el grupo y va a ser un grupo que te va a ayudar a ti a ser mucho mejor.
También respondió amablemente a nuestras preguntas.
¿Qué es lo que buscabas cuando tenías que hacer las listas de la selección?
Bueno, pues teníamos que prever cualquier situación y normalmente pues íbamos buscándolos por puestos y en función de cómo fuéramos a jugar.
Y sobre todo, fue sincero con todos nosotros.
No estoy seguro yo que si no hubiéramos ganado, estaría yo aquí hoy, por ejemplo. Os deseo unas felices fiestas y que lo paséis muy bien y que seáis... Y muchas gracias por vuestra atención y por vuestra empatía hacia mí, que habéis sido gente estupenda. Muchas gracias.
Tiempo de Deportes da las gracias a usted por su brillante charla, don Vicente.
Queremos cerrar el programa mostrando nuestro respeto a los afectados por el accidente de avión del Club Chapecoense. Gracias a Álvaro, Raúl y Dani que nos traen la información.
La tragedia ha vuelto a sacudir al mundo del fútbol y esta vez no ha sucedido sobre un terreno de juego, sino en un avión que transportaba a los jugadores del Chapecoense brasileño. El vuelo, con destino a Medellín, Colombia, perdió el contacto con la torre de control cerca de la localidad de La Ceja. Minutos después, la terminal aérea solo pudo confirmar el desastre y dar las primeras cifras, que ascendían a 71 fallecidos y 6 supervivientes.
Al parecer, el avión de la compañía La Mía se estrelló cuando sobrevolaba Cerro Gordo de la Unión. Las autoridades activaron el Plan Nacional de Emergencias y ya han abierto una investigación para determinar qué pudo provocar el accidente. A bordo iban 22 jugadores del equipo de fútbol, 28 acompañantes y cuerpo técnico, 22 periodistas y 9 tripulantes. Solo pudieron ser rescatadas 6 personas con vida, 3 futbolistas, 2 tripulantes y un periodista. Además, una de ellas fallecía momentos después. Todo apunta a que la falta de combustible fue la causa que provocó el fatídico accidente.
Tras lograr 3 ascensos de categoría consecutivos, el conjunto de la localidad de Chapeco se dirigía a Medellín para disputar el encuentro de ida de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional, un motivo de alegría que se vio truncado 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba. El Planeta Fútbol se volcó con la causa y los mensajes de solidaridad no tardaron en llegar. Gracias a la petición de Atlético Nacional, Conmebol ha decidido declarar campeón de la Copa Sudamericana al chapecoense brasileño.
Y esto ha sido todo por hoy. Os esperamos la semana posterior al puente con más noticias y eventos deportivos. Un cariñoso saludo de todo el equipo de Tiempo de Deportes.